Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, como siempre, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que de manera tan eficiente lleva tantos programas en la mejor forma a sus radioreceptores, como se decía al menos en mi época. Hoy día se escucha a través de muchos medios e incluso usted puede estar escuchando este programa por la reproducción que puede hacer a partir del diario electrónico de www.radio.uchile.cl, donde hay un botoncito que dice volver a escuchar, y ahí usted puede volver a escuchar gran parte, si no todos, los programas de nuestra radio, incluido su programa vellocino. Vamos a comenzar el programa de hoy día con un cantautor italiano, y vale la pena que yo le cuente cómo llegué a este cantautor italiano. Usted pensará, señora, señor, joven amiga, joven amigo, usted pensará que toda fuente de conocimiento rápido está basada en Internet, en alguna forma. Yo le quiero contar otra fuente de conocimiento que es muy antigua y que de hecho nace con el lenguaje en los seres humanos. Y esa fuente de conocimiento es, usted lo habrá adivinado, la conversación. Y le cuento, le confidencio, que a mí me gusta mucho conversar. Me gusta mucho escuchar. Me gusta mucho interactuar con las personas para saber opiniones. Cuando era más joven discutía más. Hoy día, por alguna razón, pongo mucha atención en las experiencias de vida de las personas, si es que uno puede tener alguna idea, sumado a las visiones que tienen de los diversos acontecimientos o, en este caso, de la música. Yo llegué a saber de la música de Fabrizio De André tomando desayuno, escúcheme bien, tomando desayuno, porque en el hotel donde estábamos con mi mujer, un hotel muy modesto en Roma, en Italia, hace unos años ya, nosotros cuando estamos en un hotel que no incluye el desayuno, en vez de forzar el desayuno en el lugar, lo que hacemos es buscar en las inmediaciones el lugar que nos parezca más atractivo como forma de comenzar el día. Esa es la manera en que nosotros buscamos. Así le puedo contar, por ejemplo, que en la ciudad de Madrid, en el barrio de Malasaña, recorrimos el primer día el barrio del hotel donde estábamos alojados. Para que usted sepa, estábamos en el entorno de lo que se llama la Glorieta de Bilbao, donde comienza el barrio de Malasaña, que es el barrio de Sabina, de Javier Crae y de tantos otros. Y encontramos en la cuadra siguiente al hotel donde nosotros estábamos, justamente en la calle Manuela Malasaña, una heroína de la resistencia madrileña frente al ejército francés, Encontramos un café donde el café era bueno, muy bueno. Es difícil encontrar un lugar de mal café en Madrid particularmente, donde hacía muy buen pan tomaca, que es una tostada o un baguette caliente con tomate molido, le diría yo. Es algo así como la carne del tomate molido con previo aceite de oliva y un poquito de sal, a veces con un poquito de ajo, esta vez era sin ajo. Y la gran gracia que tenía es que tenía internet, no podíamos enterar de las cosas de la familia, de lo que ocurría en Chile, y se tenía acceso a los periódicos del día. Por lo tanto, salíamos informados incluso muchas veces de lo que iba a ocurrir en el propio Madrid. Me estoy desviando, dirá usted. No, vuelvo, retomo. Hicimos eso mismo entonces en la ciudad de Roma y encontramos un café muy agradable donde usted ordenaba en un cierto lugar donde miraba las cosas que quería pedir y después se iba a alguna de las mesas, que eran mesas comunes, unas mesas con unos taburetes altos, un café con una amoblado de manera más bien moderna, muy funcional, muy cómodo, muy, muy bonito, además pequeño. Entonces había mesas con taburetes altos donde cómodamente se podían sentar en unas 8 personas. Y ahí compartimos mesa con dos mujeres, una muy joven, la otra menos joven, pero no particularmente mayor. Y claro, compartimos la mesa, el café y la conversación. Y en algún momento se me ocurrió a mí preguntarles qué música italiana pensaban ellas que valía la pena escuchar, que no fuera de lo conocido. Y yo le conté la música italiana que conocíamos. Las dos coincidieron en dos nombres, Fabrizio de André y Francesco de Gregori. Naturalmente yo anoté ambos nombres y hoy día en mi colección de discos compactos están ambos autores con mucha música. Y yo le he querido comenzar el programa de hoy día trayéndole una de las canciones de Fabrizio de André. Le cuento, en todo caso, que Fabrizio de André no solo fue un buen cantautor, sino que pasó a la historia en Italia, falleció relativamente joven, a los 59, 60 años. Él nace en Génova, es del norte de Italia, y fallece en la ciudad de Milán. Ambas ciudades en el norte, como le digo, de Italia. Un hombre con mucha sensibilidad social, artística, política, en todas las dimensiones, canciones muy lindas. Y aquí le traigo una muestra. No quiero alabarlo demasiado para no provocar esta cosa de aumentar las expectativas, porque al aumentar las expectativas, ya se lo he dicho muchas veces, uno puede provocar, o es mayor la probabilidad de provocar desilusión. Sin más preámbulo, Fabrizio De André nos entrega Amore che vieni, amore che vai.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento. A chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore. Che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai.
Espero que le haya gustado este Fabrizio de André. No pude evitar contarle cómo había llegado a la música de Fabrizio de André y llegué a él gracias a la conversación en un agradable desayuno en la ciudad de Roma con dos agradables mujeres en compañía de mi esposa. Sigamos con la conversación, sigamos con los comentarios y aprovecho, fíjese, de decirle que de la conversa salen muchas cosas. A mí me entretiene el hecho mismo de conversar, como probablemente a la gran mayoría de ustedes, sino a todas las personas que escuchan este programa. El acto mismo de conversar, de interactuar, y uno se lleva sorpresas agradables muchas veces. Porque cuando uno conversa y esa conversación tiene eco, es decir, usted encuentra una interlocutora o un interlocutor, es porque a esa persona también le gusta conversar. Si no, va a responder de manera tal que la conversa es desincentivada, ¿no es cierto? Por lo tanto, usted termina conversando con gente que también le gusta conversar. Y, como le he dicho otras veces también, yo creo que las empatías son mutuas. Y por lo tanto, cuando uno empieza a conversar y la cosa va bien, significa que esas dos personas han enganchado. ¿Y por qué me explayo en esto? Porque también le tiene que haber pasado a usted muchas veces, señora, señor, jóvenes amigas y jóvenes amigos. Estando ya no existe, ¿no? Pero al lado de la Universidad de Chile había una carpa donde había libros de ocasión, libros de oferta. Y a veces había liquidaciones de libros particularmente interesantes, con rebajas especiales, por editoriales. Y esta vez era una editorial que solía ser muy cara, que es la editorial Tusquets. Ahora es tan cara como otros, por decirlo de alguna manera. Y además, no solo se publican en España, los Tusquets también se publican en Argentina. No me he fijado si hay ediciones de Tusquets editadas en Chile. Bueno, la cosa es que estaban estos libros de rebaja y yo estaba mirando especialmente los libros de autores de las así llamadas novelas de misterio, de detectives, ¿ya? Henning Mankell, Camilleri y tantos otros, Vázquez Montalbán, por supuesto. Y en esto veo que hay un señor al lado que está como mirando el mismo tipo de cosas. Yo ignoro qué hacía el señor porque la interacción que tuvimos fue exclusivamente a partir de los libros. En algún momento vi que el señor tomaba un libro de Henning Mankell y lo miraba con curiosidad y yo, por supuesto, me atreví a decirle, he leído bastante de él. Y si a usted le gustan las novelas de misterio, además ahí va a aprender un poquito de la Suecia contemporánea. No, me dijo, he leído a Henning Mankell, me ha gustado, Así es que a usted le gustan las novelas de misterio, pero con un toque sociológico. Sí, claro, me entusiasma. Ah, me dice, dele una oportunidad a este y me señala un libro de un chino, que después yo le he comentado esto otras veces. El autor se llama Qiu Xialong. Qiu con Q, Xialong con X, inicialmente. Y Qiu Xialong tiene, hoy día le cuento que en mi biblioteca hay 5 libros de Qiu Xialong. Hay uno que está esperando, 4 están leídos, hay uno que está esperando, porque el alto de libros que espera es grande. Y claro, Qiu Xialong es hijo de un profesor chino que tuvo problemas, sufrió la época difícil de la Revolución Cultural en China. Esto estamos hablando de los 70, no comienzo. Y por lo tanto, cuando hubo una reeducación de los intelectuales, los mandaron al campo a trabajar, lo pasaron mal, fue una situación difícil para muchos de ellos. La cosa es que Qiu Xialong vive hoy día en Estados Unidos y todas sus novelas transcurren con su personaje central, que es un inspector de policía, un comisario de policía, un detective oficial de la policía, que vive en Shanghái. Y como Shanghái es la única ciudad de China que yo conozco, me resulta particularmente entretenido. Así llegué a Qiu Xialong, conversando, conversando, simplemente. Lo más interesante es que no solo hay un asunto de autores, ¿eh? Y no solo es. La conversa tiene muchos matices, pero vamos a seguir conversando de esto después de escuchar a una intérprete, fíjese que también es cantautora y es norteamericana, y sus canciones, yo he llegado a la conclusión de que es una especialista en separaciones de parejas, pero separaciones de parejas jóvenes, ¿eh? Breaking up, como dice la canción de Neil Sedaka, ¿no? Breaking up is hard to do. Es difícil terminar una relación, sería el título más adecuado. Pero yo aquí le traigo una que escapa un poquito a esa idea porque está incluida en una de las películas de Cazafantasmas, aquella donde son cazafantasmas femeninos. No sé si usted la habrá visto, señora, señor, jóvenes amigas y amigos. La intérprete y autora de la canción se llama Elle King, Elle King. Porque muchas de las auditoras yo sé que toman nota de estas cosas. Así que sin más preámbulos, El King nos entrega de la película Casa Fantasma, Good Girls.
You could be
Y después de escuchar este tema más rapidito, vamos cerrando los comentarios de la primera parte del programa. Déjeme hacerle un cogollito con respecto a esto de los libros. En Ciudad de México, le contaba yo en un programa anterior que acabo de estar 2 semanas en Ciudad de México con mi señora, y una de las librerías que tiene varios locales en Ciudad de México y en México en general, es la librería del Fondo de Cultura Económica. Hay una librería del Fondo de Cultura aquí en Santiago también. Bueno, en esta librería además descubrimos que nosotros, por diversas razones profesionales, teníamos descuentos especiales. Y además encontramos libros en oferta que tenían una rebaja adicional, así que la tentación era grande. Y de repente veo que mi señora toma un libro de un autor que yo desconocía completamente. El autor se llama Heberto Castillo, ya fallecido. Y mi señora tomó ese libro porque Heberto Castillo era ingeniero. Y mi señora conocía la labor de ingeniero estructural de este profesor Castillo. Y la librería del Fondo de Cultura que nosotros estamos visitando estaba en el edificio de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en la plaza de Tlatelolco. Y claro, mi mujer compra el libro y yo en paralelo compro un libro chiquitito para ilustrarme acerca de la historia de la matanza de estudiantes en el año 1968, que le vamos a dedicar un programa, por lo menos medio programa, porque es una cosa realmente interesante de saber, un drama, pero no quiero hablar de eso ahora. Y resulta que en mi librito encuentro que el profesor Heberto Castillo es uno de los tantos profesores que desde la UNAM estuvieron al lado de los estudiantes en todos esos sucesos. En otras palabras, el mundo es un pañuelo y los intereses profesionales y la visión política se suman. Recuerde usted que uno tiene muchas dimensiones como ser humano. Uno puede ser profesional, uno puede estar metido en la literatura, el arte, en el cine, en las artes visuales, y al mismo tiempo, por supuesto, tiene que tener una visión de cómo quiere que se desarrolle el mundo, una visión política. Cerramos la primera parte del programa con un viejo invitado de siempre, el grupo Revolver, en realidad Carlos Goñi, este español que hace country rock en castellano, que nos entrega Sara.
Se puede dar, eso decía y yo la creí. Sabias mujeres en eso de mentir. ¿Quién no se asusta al ver que la verdad es tan distinta de lo que te dan? Sangre por agua a punto de salir. Y con su voz secó mi corazón. Si entre sus uñas yo también estoy, ¿para qué ahora regresar años después? Sara, oh Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paró aquí tu tren? Mejor agua está por caer. Oh. Yo que vi tierra y allí me quedé. Como ambición tan solo envejecer en una playa vacía para mí. Vuelvo al principio, vuelvo a no creer. Más que mi perro, buen amigo, fiel. Quiero la arena tan solo para mí. las cicatrices que me regaló a la hora de partir años atrás. Oh, Sara, oh, Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paró aquí tu tren? Oh, Sara, oh, Sara, no repitas lo que te enseñé, que la mejor agua está por llover.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Vamos a comenzar la segunda parte del programa con música. Y la música que yo le traigo aquí corresponde a una mujer que parte con su propia banda, que se llamó la Susan Tedeschi Band. Ella es bostoniana, fíjese, originalmente, nacida a comienzos de los 70, me parece que el año 1970 exactamente. Y esta es una mujer muy, muy interesante para aquellas de ustedes, aquellos de ustedes que lo recuerdan. Ella tiene algo de la voz de Bonnie Raitt, que es una bluesera que a mí me gusta muchísimo, por lo tanto he traído varias canciones de Bonnie Raitt acá. Esta Susan Tedeschi parte, como le digo, con su propia banda, la Susan Tedeschi Band, pero a comienzos de este, no a comienzos, ya entradito este nuevo siglo XXI, ella hace una alianza con quien se convertiría en su marido, que es Derek Trucks, uno de los, si mal no recuerdo, guitarrista de Allman Brothers. Tendría que verificar esto. Y ahora ellos tienen la Tedeschi Trucks Band y tocan juntos y cantan juntos y componen juntos y hacen gira juntos. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Para poder tener mejor manejo de la familia, porque ellos se casaron y tienen dos hijos. Y por lo tanto, ellos residen en todo caso, me parece que en Florida, en el sur, pero están de gira continuamente. Yo los he visto en transmisiones especiales a las que he tenido acceso. Son un grupo que vale la pena ver y vale la pena escuchar. Sin más preámbulo, le traigo aquí una canción de título provocativo, ¿eh? Provocativo. Susan Tedeschi nos entrega Hurt So Bad.
I miss the arms that used to hold me, the tender way we used to kiss. I miss the way that you touch me. I miss the sweet taste of your lips. I was a fool to the tender way we used.
Y después de escuchar este Hurt So Bad, dolió tanto o duele tanto, con Susan Tedeschi seguimos o retomamos la conversación del programa de hoy día, donde justamente yo le he estado hablando de los poderes de la conversación como fuente de información, como manera de conocer a las personas casi por definición y como manera de conocer también los lugares. Y lo último que yo le conté fue la conexión entre la conversación y los libros, porque uno se entera de muchas cosas en las librerías conversando con otros que, u otras que, como uno, se interesan en la literatura. Me pasó, fíjese, hace poco, mencionando en una librería en Ciudad de México a algunos autores mexicanos, de hecho, autoras, ambas autoras, Fernanda Melchor, que yo había ya leído un libro que se llama Paradise, que había comprado aquí en Santiago y me había gustado mucho, un libro complejo, un libro fuerte, le diría yo, donde hay un contraste entre la vida marginal y la vida acomodada en algún lugar de México. Pero me contaba un querido amigo que ese no sería el mejor libro de Fernanda Melchor. Entonces yo andaba buscando La temporada de huracanes, que de hecho lo conseguí, lo leí y lo gocé, tanto como el Paradise. Entonces, conversando con una señora en una librería, yo le menciono Fernanda Melchor y le menciono a Paco Ignacio Taibo II, le menciono a Rosario Castellanos, que mi mujer también andaba buscando libros. Y estando en eso, la señora de la librería me comenta: ¿y usted conoce a Fernando del Paso? Y como la ignorancia no tiene límite superior estricto, yo le pongo cara de ignorante. Y ella me lleva a un lugar donde había libros de este señor Fernando del Paso, y me llamó la atención una edición muy linda que se llamaba, fíjese usted, La cocina mexicana. Y resulta que la cocina mexicana es algo interesante de conocer, los platillos mexicanos. El mole poblano es algo que merece un lugar especial en la cultura gastronómica mundial. Esa es mi opinión al respecto. Muy interesante. Y resulta que este Fernando del Paso, que era escritor intelectual mexicano fallecido por allá por el 2018, hace no mucho, con su mujer decidieron escribir en conjunto un libro sobre cocina mexicana, donde ella puso las recetas y él puso la literatura, los textos donde se presentaba todo esto de la comida mexicana. Así es que adquirimos ese libro y está ahora en nuestra biblioteca, y de hecho mi señora lo está leyendo, me dice que es muy entretenido, y yo estoy mirando las recetas porque quedé encantado con muchas de las cosas que nosotros probamos en México. Como le dije, cosas especiales: el mole poblano, que es esta suerte de salsa o de pasta que tiene como ingredientes principales, como dijo una vez mi señora, maní, chocolate, pero tiene como 50 otros ingredientes. Lo venden en polvo también, se puede hacer en la casa. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención es una cosa que se llama jugo verde, que es un jugo de lo que nosotros llamamos limón de pica, pero que tiene apio, tiene perejil y tiene algunas otras verduras. Me parece que, fíjese, que tiene espinaca. Eso se muele fuerte, se endulza un poquitito y a mí me pareció absolutamente delicioso. Si bien tomina, es una variante de una limonada, usted pensaría, el apio, fíjese, le pone un sabor bien, bien especial. Bueno, y así terminamos con este libro en nuestras manos. Y después de escuchar la siguiente canción, le voy a contar cómo los libros además sirven para verificar algunas de las cosas que nosotros planteamos aquí. No le voy a hablar de nada demasiado profundo, así que no espere demasiado. Más bien le voy a contar, yo tengo un principio, más bien dicho, tengo una creencia. Yo creo que las cosas que a mí me ocurren le ocurren a muchísimas cosas en el mundo, porque iba a ser a mí que le iba a pasar esas cosas especialmente. Así es que de eso le voy a hablar después de escuchar a la siguiente canción. Y mire, hablando de México, yo aquí le traigo una canción de un cantautor mexicano que no estaba en mis libros. ¿Ya? Yo ubicaba a muchos cantautores mexicanos, pero este Fernando Delgadillo, como le dije, la ignorancia no tiene límite superior estricto, este Fernando Delgadillo no estaba, o por lo menos yo no recordaba haberlo escuchado. Y traje música de él y me gustó especialmente la canción que ahora quiero compartir con ustedes, porque es una canción que si hubiese que definirla, habría que decir que es delicadamente erótica, delicadamente erótica. Yo sé que usted está pensando, señora, tal vez por eso, señor Geria, usted está colocando esta canción casi al finalizar el programa. No hay segunda intención, señora, no hay segunda intención. Pero le cuento que yo creo que la letra de esta canción y la forma en que se interpreta es tiene una connotación erótica indudable. Sin más preámbulo, Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, nos entrega La Bañera.
Sorprendí a través del cristal de la bañera, cuando una puerta abierta me invitó a mirar la escena de tu piel que entre las nubes de vapor se humedece y se despierta. El agua cae constante, te recorre y busca el suelo. Recuerdo que en la tarde era yo quien medía tu cuerpo, con la constancia de quien descubre eso que anda buscando, y aún así,
y aún así,
y aún así,
y aún así
se da su tiempo. Y te miro a través del cristal de la bañera, recoges el jabón y me concentro en tus caderas. Lo pasas por tu piel tan dulcemente que le envidio su carrera. Tus gestos no se ven ni se ve el color de tus ojos. Disueltos con vapor tus labios no llevan su tono usual de rojo. Y el tono de tu piel siempre contra el de la pared resulta en curva, contornos, jabón y espuma, el remedio para mi sed, digo bien para mi sed. Te estoy mirando a través del cristal de la bañera. Lo miro casi todo y todo lo que veo me ciega. No te he llamado y tú en tu intimidad no te das cuenta. Pensaba visitarte y tú tan bella e indispuesta que me decidí a marcharme, pero no a cerrar la puerta para verte cuando escribo no sé a qué. Para verte cuando escribo no sé a qué. Desaparezca. Thank you.
luego de escuchar La Bañera, espero que le haya gustado, señor, señora, joven amiga y joven amigo, la canción de autoría del mismo Fernando Delgadillo. Y tal vez, si usted quiere, cuénteme su opinión a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Le repito, argosgeria@hotmail.com, porque la retroalimentación en este programa es necesaria. Yo agradezco sinceramente esa retroalimentación porque de alguna forma contribuye a orientar también su programa Bellocino, que va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche. Vamos cerrando los comentarios del programa de hoy día. A ver, abandonando la idea de la conexión entre la conversación, la información, la música, los libros, etc., déjeme contarle que la conexión entre autores de los libros es absolutamente infinita. O sea, uno parte por un lado y termina en un lugar que puede ser muy, muy lejano. A veces la conexión es inmediata. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho Andrea Camilleri, siempre Camilleri fue presentado, el gran escritor italiano, creador del personaje de Salvo Montalbano, el comisario siciliano, que incluso ha recibido, se creó una serie de televisión muy popular en Italia. A mí no me gusta porque el personaje de Montalbano yo me lo imaginaba de otra manera, entonces me echaron a perder la imagen. Pero bueno, siempre se asoció a Camilleri, un hombre progresista, muy, muy crítico de la mafia, con Leonardo Sciascia, también siciliano, y que es un escritor que se dedicó a, de alguna manera, poner de manifiesto las tres grandes hermandades que existen en Italia, las tres grandes mafias, ¿no? La mafia propiamente tal, siciliana, la Iglesia Católica, muy, muy fuerte en la historia de Italia, y el Partido Demócrata Cristiano, que hasta un momento en la historia italiana gobernó sin contrapeso. Y todo esto muy bien reflejado en una novela de Leonardo Sciascia que se llama Todo Modo, ¿eh? Todo Modo, de los grandes políticos de la DC italiana iban a un retiro espiritual. Y bueno, ¿para qué le voy a echar a perder la idea? Déjeme retomar el asunto. En algún momento, en una librería chilena, me encontré con libros de un autor francés que se llama Patrick Modiano. Él es premio Nobel de literatura. Y Patrick Modiano me llamó la atención por una razón muy fuerte. Me entero de que Patrick Modiano es el autor del guión de una película que en mi juventud me causó gran impacto. Mi juventud avanzada, le diría yo, ¿ya? Cuando estaba probablemente en el entorno de los 30, más bien, entre los 20 y los 30. Y esa película francesa se llamó Lacombe Lucien, porque Lucien Lacombe era un muchacho de ambiente rural, que está en la etapa del despertar sexual y todo eso, un muchachote, muy simplón, y que no era gran cosa hasta que Francia es ocupada por los alemanes y se coloca al gobierno del mariscal Petén, y a este Lacombe Lucien lo ponen de cargo intermedio con cierto poder en la policía local. Y ahí el hombre, usted ve cómo van haciendo en personas comunes y corrientes lo que nosotros llamamos la forma que en Italia se llamaron los fascios, ¿no? La forma fascista de ver la historia. Que son historias que a mí me apasionan, porque fíjese que para que los fascistas fuesen mayoría en Italia y los nacionalsocialistas fuesen los nazis mayoría en Alemania, buena gente tuvo que apoyar estos movimientos con la cosa desastrosa que, que trajeron consigo, ¿no es cierto? Malo para el mundo. Bueno, yo aquí en el libro último que leí de Patrick Modiano, que ya he leído varios, me encontré con una cosa que replica algo, un chascarro que yo he contado varias veces a mis amigos cuando mi familia vuelve del norte. Yo nací en Santiago, pero cuando mi familia vuelve del norte, teniendo yo 7 años, mi padre se instala en un cierto lugar de Ñuñoa y resulta que yo vivo, mucho tiempo después, me instalo en una casa donde vivo actualmente que queda a menos de 2 cuadras de ese lugar. En otras palabras, yo he dicho que en todas estas decenas de años yo me he movido 2 cuadras. Eso es para mostrar lo conservador que soy. Pues bien, le voy a leer un pedacito de lo que dice Modiano en su libro Perro de Primavera. Él está hablando de un personaje que es un fotógrafo y la frase dice así: una tarde lo acompañé hasta su hotel en el Boulevard Gaspel porque cada vez dormía con menos frecuencia en el taller de fotografía. Me hizo observar que aquel hotel estaba a un centenar de metros del hotel en que se alojó a su llegada a París y que para franquear esa corta distancia había necesitado cerca de 30 años. En otras palabras, si me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Y no solo eso, también algún escritor lo había puesto por escrito. ¿Se da cuenta? Somos todos parecidos. Somos todos de la misma especie. Finalmente, cerremos el programa de hoy día con el primer grupo que firmó para el sello de Phil Spector por allá por el año 62. Grupo vocal femenino, The Crystals, que nos entregan Dadu, Run, Run. Escuchar Dadu Run Run con The Crystals. Cerramos el programa de hoy día agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que pone este programa en el aire, pidiéndole que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando El Bello Cinco.
Tal vez hay en el amor.